eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
Ya estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. Termina la fecha FIFA y en el regreso de la Liga MX, América tendrá una buena prueba en casa cuando sus juegos como local definen su futuro en el torneo. El análisis en la mesa de línea de cuatro con Diego Peña, Aldo Farías, Ramón Morales y Toño Camacho.
A recuperar el ritmo de la Liga MX y parece que después de vencer a Tigres y de vencer a Chivas, con el mayor respeto posible.
No, ¿por qué?
Las Águilas son uno de los mejores equipos en forma.
El América, el ganar un clásico te catapulta siempre un poquito más hacia arriba. Te da un plus, un digamos que llenas la mochila de una motivación extra. Y aparte creo que lo hace jugando muy bien al fútbol. No le voy a quitar mérito al América de lo bien que se vio por mencionar que Chivas lo hizo mal. No, creo que América lo hace bien y bueno, está ahí siempre metido y siempre creo que me gusta cómo dirige Tano Ortiz, sobrio, tranquilo y creo que bien convencido al grupo.
Por lo menos lo hace con algunos argumentos importantes. Aldo Farías, con el tema del América, porque no le gana cualquier tipo de rivales, ¿no? Y porque el equipo del Tano Ortiz ha sido medio ambivalente, es decir, viene, te gana Pachuca, tu casa 3-0, y después le pegas a Tigres, y en el Clásico Nacional, por lo menos 45 minutos, te muestras arrollador, Aldo. Vamos a ver cómo le pega el tema de la fecha FIFA al cuadro de las Águilas del América.
Viene el momento en donde vamos a terminar por definir a las Águilas del América. Creo que la parte de dificultades al arranque del torneo tenía que ver con algunas cuestiones muy colectivas como la parte defensiva, creo que ahí les ha fallado, pero a veces no le damos importancia a la cuestión individual, que creo ahí es donde viene esta reconversión del América. Nombres como el del Cabecita Rodríguez, creo que estamos viendo la mejor versión del Cabecita en el conjunto del América. Y cuando Jonathan está en ese nivel de los mejores de la liga, ha demostrado que puede acarrear equipos de campeonato. En Cruz Azul alcanzó ese nivel, en Santos no alcanzó, y creo que se está acercando poco a poco ahora en este América.
Y no nada más, Toño, es el Cabecita, porque el último en unirse a la fiesta ha sido Jonathan Rodríguez, ¿no? El primero que arrancó en este mini nivel era Henry Martín, y era necesario que después de lo que había hecho Diego Valdés para mejorar, pues las piezas de las Águilas del América empezaran a embonar para mostrarse de esta manera.
De acuerdo, en el aspecto de que vimos que arrancó muy bien Henry Martín, tuvo un pequeño bajo natural en lo que fue ya la mitad de la temporada, con todo eso sigue marcando goles. Lo de Cabecita también es superlativo, apareciendo en los partidos importantes contra Tigres y contra Chivas. Y también el tema de que ya quiero ver cómo se mantiene Sendejas. Con lo que hemos visto en selección de Estados Unidos, quiero ver cómo se desarrolla también en este equipo, porque tanto Brian Rodríguez también te funciona como revulsivo. Yo lo dejo en la mesa, yo lo de América en el ataque es espectacular. Quiero ver cómo se manejan en defensa, porque ya Malagón en su momento fue factor. Quiero ver cómo se termina por desarrollar en zona defensiva, porque este equipo ha sufrido y ha carecido más de lo que fue la temporada anterior.
Cierto, y porque además enfrentará rivales de una jerarquía importante como lo fueron las Chivas Rayadas de Guadalajara. Las Águilas duraron un año, Aldo, sin perder en su casa. ¿Cuánto le podrá llegar a servir esta fortaleza si es que la seguimos considerando así después de la derrota en contra de Pachuca? Porque parece que la afición se le volteó. No sé si estos dos resultados sirvieron para reenamorar a la afición de las Águilas que tanto dudaban y que las dudas aumentaron después de enfrentar a los Tuzos.
No, sí, independientemente de que siga o no viva esa racha, Diego, yo sí creo que sigue teniendo a la América una fortaleza en su cancha. Por más el partidazo que le termina siendo el conjunto del Pachuca hace poco, es que en la misma liguilla anterior, en la cual decepciona su resultado final, se ve eliminado ante el conjunto de Toluca, pues realmente estuvo muy cerca de armar la voltereta, estuvo muy cerca de haber sido el elegido a ir a la siguiente ronda, pero fue una cuestión de centímetros, una cuestión de VAR, de arbitraje, lo que termina por anular ese último gol del conjunto americanista. Yo sí creo que sigue encontrando en la localía una de sus partes fuertes, Diego.
Aunque no podríamos cuestionar, capitán, el día de hoy, el tema de la localía o hoy América, pues no se puede agarrar de la localía para enfrentar este tipo de rivales, ¿no? Jornadas atrás eran rivales que hoy ocupan posiciones bajas en la Liga MX. Hoy América no le va a bastar nada más con el ser local.
No. Yo creo que siempre es un plus jugar de local. Algunas pesa, otras veces no. Es de momentos lo que sucede cuando un equipo está de local o no. Pero sí, este América, y sobre todo por la importancia que tiene, local o de visita, creo que tiene que mostrar siempre una estabilidad emocional y de juego para poder ser aspirante a lo que creo que siempre aspira o debe aspirar este equipo. Y creo que lo ha hecho. A mí este América me gusta. Sí, tiene ciertas situaciones, pero ¿qué equipo no las tiene, no? Entonces, apelar a la localía para conseguir algo, creo que no es de América. América es un equipo grande que donde sea, ¿no?
Aunque yo creo, Capi, salvo la mejor opinión de Toño, que ir a visitar a Rayados, no sé si a León, porque también ha sido una plaza que le ha costado en algunas ocasiones a las Águilas del América, ir a visitar, por ejemplo, al conjunto de Pumas, no le pintaría igual a América de local o de visita.
Digo, hoy en día, viendo el calendario, creo que América tiene todo para meterse primero entre los dos lugares del torneo. Si vence a Monterrey, con eso podríamos ver algo diferente. Porque el simple hecho, como dices, no visitar el ahora llamado Glorioso, no ir al Gigante de Acero, enfrentar a Cruz Azul, lo que le local administrativamente, lo mismo. Y más teniendo en cuenta que es un 7-0 el que viene detrás. Entonces, quieras o no, mentalmente Cruz Azul en esa situación le va a costar trabajo. Vas a enfrentar a Pumas, que viene con el Turco y que ya mencionaron que Sosa no va a seguir por una fractura de quinto metatarsiano, no tienes a Torquero. Hoy en día América, pues esto te puede pintar para ser superlíder. Si vence a Monterrey, puede ser superlíder del torneo.
Es el equipo más...
más complicado. Para mí es el más difícil de todos.
Es el que está más sólido, ¿no?
Sí.
Para mí hay que decirlo, ¿no? En ataque y en defensa.
Antonio Mohamed llega con grandes expectativas a Pumas, así lo considera Félix Fernández, como lo comparte en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
¿Qué onda, Murillo? Aquí nomás esperando que me presentes, escuchando todos sus avisos parroquiales.
Perdóname, don Félix.
Un abrazo.
Gracias. Saludos, saludos, Félix.
De nuevo, de tantas semanas, Zuli, gracias.
¡Qué milagro, qué milagro, Félix! Me dicen que ya te cotizas.
Me convocaron hoy, Darinka, gracias.
Te saludo.
Oye, Murillo, una precisión.
Claro que sí, dígame.
¿El tiempo de las 9 p.m. del Este no es las 6 p.m. del Pacífico?
Sí o no, es que yo estoy...
9 el Este... 5 Pacífico.
Sí, por el cambio Pacífico. Del horario, Antonio.
5 Pacífico, dije 5 Pacífico. Ah, estoy mal. Entonces, 6 del Pacífico. 6 del Pacífico.
3 horas de diferencia entre una cosa y otra.
No empieces.
Por el cambio, sí.
Es que ya cambió el horario. Sí, tienes razón, sí, Félix.
Por eso, por eso.
A tu auditorio, imagínate.
Ah.
Estamos mal con eso.
Pues tan regüeyes y no le ponen bien a la hora que es. Hay que investiguen.
No.
No, pues a ver.
Que ¿usted vive en el este o en el Pacífico?
Yo en el centro. Ahí me gusta el centro. A ver, entonces para...
Ahí te acomodas bien, Murillo, está bien.
Ahí me acomodo bien.
Oye, ¿y ajá, no quieres de casualidad que haga un videíto ahí como que promociones el show este especial?
Claro, pues sí, de hecho le mandé un texto y todo, pero me mandó al virote.
Ah, me mandaste un texto.
Sí.
¿Cómo ves, Darinka? Me manda como dos cuartillas.
Ajá.
Para que las lea mientras grabo el video. ¿Cómo le voy a hacer para leer el texto mientras grabo el video?
Hazle como don Raúl Pérez, que así le hizo. Puso el texto así como que acomodadito y luego empezó.
Teléfonos entonces, ¿no?
O también cree que se lo manda impreso, ¿o qué? El texto.
No. ¿Qué quieres, que me lo aprenda o que lo lea?
Pues usted tiene la capacidad, yo confío en usted, para aprenderse un texto así de media cuartilla. No se crea, sí, ¿no?
Apréndete esta, Murillo, ya
está
para toda tu vida.
A ver.
Si lo bueno breve, doblemente bueno. Si lo bueno breve, doblemente bueno. ¿Ok? Apréndete eso.
Ok. Si lo bueno... Sí, ya está. Ya me lo aprendí. Bien.
Si lo bueno breve, doblemente
bueno.
Bueno, para que se la digas al presidente de nuestra República Mexicana. En algún momento que lo veas.
En algún momento.
Vamos a darle entonces.
¡Eso! Vamos a darle. Oiga, bienvenido. A ver, el tema de ayer y de hoy tiene que ser la llegada del turco Mohamed a Pumas. A ver, ¿Nos podemos ilusionar los güeyes que le vamos a Pumas o igual de ranas como estamos ahorita?
Bueno, yo les preguntaría a los güeyes que le van a Pumas, como se le llama.
Oye, Antonio.
Muy sencillo nada más, y aquí quiero que tú me lo respondas, Murillo.
Sí.
¿Por qué si un técnico que no tenía ningún tipo de raíz Puma, ajá, no fue bien recibido, hablo de Rafa Puente, Mario Carrillo, José Luis Trejo, etcétera, otros más?
Sí.
Que no tenían nada, ningún nexo con los Pumas, los reprobaron desde que los contrataron y les dieron con todo, hicieron la vida imposible. ¿Por qué ahora el turco Mohamed, que no tiene ningún nexo con la UNAM, más que vivió a tres cuadras, como dijo ayer?
Y que iba a ver los partidos de los Pumas, dijo ayer.
Y que se iba caminando a ver los partidos de los Pumas los viernes. Ajá. ¿Cómo es que el turco Mohamed ahora es monedita de oro para los Pumas? Cuéntame.
Es bien recibido. Yo, a ver, le voy a contestar por mí. Yo creo que es por el antecedente ganador que tiene el turco Mohamed. Yo creo que por ahí va, por haber hecho campeón a un equipo como América, como Tijuana, como el mismo Monterrey. Eso sí, los antecedentes del América obviamente le quitarían, le pondríamos una tachecita ahí, pues, al currículum.
Bueno, porque no, eso también ustedes lo toman mucho en cuenta.
No, y de hecho...
A Braulio Luna nunca se la perdonaron.
Usted dio con el punto. A Mario Carrillo, eso fue el tema del odio. Pues a Mario Carrillo.
El turco fue campeón con el América también.
Sí, sí tiene... A ver, en eso sí no la matan. O sea, sí somos a veces doble cara los que le vamos a Pumas, porque sí es cierto.
Bien.
Somos doble cara, porque sí es cierto. No nos quejamos de Mohamed, al contrario.
Son como los aficionados de la selección que van, que compran
un boleto
de 75,000 y luego abuchean a todos.
Creo que lo vimos, yo creo que lo vimos bien por ese antecedente de Mohamed como estratega ganador. Y creo que estamos tan urgidos de resultados y de títulos que la neta, el turco no nos parece mala idea. Hablo desde
¿Y Rafita Puente no fue campeón también?
Ah, en la Liga de Expansión, pero aparte le voy a decir algo. A ver, sus números en Liga MX, en Primera División, son muy malos. A ver, y yo lo dije, la combinación, números malos del técnico actual, en ese caso Rafa Puente, cuando era, y números malos del actual plantel desde hace varios años, pues no es una bonita combinación, o no puede ser, no creo que el resultado hubiera sido placentero, tal como sucedió.
Murillo, a ver, vamos a discutir.
Ok, échele.
No llegaron a dos finales con Lilini.
Sí, dos finales, pero tampoco era... A ver, sí, pero no se consiguió nada. ¿Dos finales?
Ya quisieran las Chivas del Sur y haber llegado a dos finales en los últimos...
¡Ey! ¿Qué pasó, mi Félix? Vamos.
A ver, no. Es cierto. Pero le voy a decir, desquite esas dos finales y la neta, los números serán muy malitos.
¿Por qué voy a quitar esas dos finales?
Porque para Pumas... A ver, es que ahora
era muy discreto, aparentemente.
Yo analista... En la vida soy. Ahora voy a quitar la camisa de los Pumas. Perdón, me lo voy a poner, me lo voy a poner. Ahora, más que nunca me lo voy a poner.
Ok.
Para un Puma, no nos satisface llegar a finales, don Félix. Queremos ganarlas.
En las eliminatorias para la Euro 2024, llevamos para ti el triunfo de Escocia 2-0 sobre España, y así lo escuchaste.
2-0, amigos de TUDN Radio, un gusto que nos hayan acompañado en este partido muy atractivo, pero también, capitán, en donde España le faltó mucha creatividad. Eso sí, hay que darle su justo mérito. 39 años después, la selección de Escocia le pega a la Roja en Hampden Park, en un estadio totalmente volcado hacia el conjunto de Stephen Clarke, y en el grupo A, el líder sorpresivamente al momento en un camino muy largo que queda por aún recorrer rumbo al Euro. El líder es nada más y nada menos que la selección de Escocia, Ramón.
Sí, así es. Hoy saca un triunfo interesante, importante, ante creo que una de las selecciones favoritas para este grupo. Hay que sacar provecho de esa condición de local. Hay que después ver cómo va Escocia-España. Pero hoy Escocia hace la tarea, jugando un partido concentrado, atento, ganando muchos duelos individuales ofensivos y defensivos, mantiene su portería en cero, es contundente y bueno, creo que hizo un partido muy completo con una muy buena certeza de McTominay y de estar en el momento preciso, ¿no?
Sí, de acuerdo. Desmenuzando un poco los goles, el primer tanto de Scott McTominay al minuto 7, lo decías bien en el compromiso, ¿no, Ramón? Una serie de accidentes que se terminaron dando y que aprovechó muy bien el conjunto escocés, el resbalón de Pedro Porro y más tarde el desvío en Íñigo Martínez para que el balón se terminara yendo al fondo del arco de Kepa Arrizabalaga. Nada pudo hacer el portero del Chelsea.
Sí, nada pudo hacer. Ahí viene ese resbalón de Pedro. Creo yo, es un error de él porque antes del resbalón tiene a su portero de frente. Si le da la pelota, el portero creo que de primera intención despeja y ahí se acaba la posibilidad. Son las decisiones que toma el futbolista. Él quiere salir jugando por fuera. Ahí es donde se resbala y le da la posibilidad a Robertson de quedarse con la pelota, mandar el centro y llega muy bien McTominay, que corre con un poco de suerte porque al final le queda entre las dos piernas a Íñigo ¿no? Martínez, y ahí se la desvía a Kepa para el 1-0. Creo que a partir de allí vimos ya un Escocia más sólido mentalmente y más fuerte y con más determinación de ganar el partido, ¿no?
¡Centro! ¡El rebote le queda a McTominay! ¡Gol! ¡Gol!
En otro resultado destacado, doblete de Mateo Kovacic le da triunfo también 2-0 a Croacia sobre Turquía. En más, dentro de la Nations League, Estados Unidos venció por la mínima diferencia a El Salvador para calificarse al Final Four. Además, Guatemala golea 4-0 a Guyana Francesa y así lo seguiste en nuestra señal.
Terminó el partido en el Estadio Nacional Doroteo Guamuche Flores en esta Liga B, Grupo D, en la jornada número 6. Guatemala venció con autoridad 4-0 a Guyana Francesa y se hace en el liderato del Grupo D de la Liga B. Consigue el ascenso a la Liga A en la próxima edición de la Liga de Naciones, de la CONCACAF, y también logra el boleto directo a la Copa de Oro del 2023. Un partido en donde esperábamos que estuviera más parejo debido al primer tiempo de oportunidades en ambos lados. Tanto Nicolás Hagen, el guardameta guatemalteco, como Donovan León, el guardameta de Guyana Francesa, fueron las figuras en el primer tiempo y nos fuimos 0-0. Sin embargo, ya la parte complementaria venía la fiesta guatemalteca con Luis Fernando Tena al mando en la zona técnica. Al minuto 59, Rubio Méndez Rubín encontró en un tiro de esquina el desvío de José Morales y en el segundo remate de cabeza fue suficiente para batir la portería de Donovan León y ponerse al frente en el marcador. Ya al 75, después de un tiro libre en la media luna, en donde se cobra de buena manera, pues Marlon Sekem, que había entrado de cambio, simplemente ante el error de Donovan León, empuja esa pelota para encontrar el 2-0. Ya 3 minutos más tarde, en el 78, Nicolás Amayoa, en un tiro libre, en error, en una falta de Striker, el número 2, que había entrado de cambio en la parte complementaria, pues a segundo poste muy bien Nicolás Amayoa remató de cabeza para mandar el balón al segundo poste. Y ya en el añadido, ya con los cambios que había hecho Luis Fernando Tena para cerrar el partido, pues simple y sencillamente el número 14, Darwin Lom, pues agarró un balón a contragolpe, levantó la cabeza y puso asistencia para que Jorge Aparicio entrara con el número 23 y de pierna zurda batir a pesar del achique de Donovan León para encontrar el 4-0. Ya Guatemala gana los 3 puntos, 13 en el grupo B de la Liga, en el grupo D de la Liga B, y con esto, pues ya lo decíamos, tiene el boleto a la Copa de Oro del 2023.
Filtrado, no hay fuera de lugar, se viene el cuarto, no hay fuera de lugar, se viene el cuarto, se viene el cuarto, se viene el cuarto, se viene el cuarto. De Jorge Aparicio, que llega y empuja para el cuarto al 47 de la segunda parte, 4-0. Ahí está el moño del regalo.
Los abucheos que recibió la selección nacional luego del empate contra Jamaica en el Azteca siguen generando toda clase de comentarios. Así lo platica Toño Camacho en Misión Fútbol con Felipe Sebastián Muñoz.
A ver, esta obligación siempre está y eso no es parte de este hilo negro. ¿Sabes qué pasa, querido amigo? Que lo que yo puedo identificar y te lo puedo compartir con unos ojos a lo mejor no tan viciosos como con el ojo mexicano, ¿no? Te lo digo de manera muy genuina. El estar dentro del Final Four cambia quizás un poquito el discurso, porque pongamos en el supuesto y hipotético caso que no hubiera sido así, que no se hubiera tenido el boleto, ¿cuál sería verdaderamente el discurso? Realmente seguimos analizando las cosas a partir del resultado, y eso muchas veces nos nula con lo que verdaderamente debemos atender. Yo te pregunto, y vamos a rescatar un poquito lo que sucedió el domingo. ¿De verdad que lo del domingo fue propiamente del partido? ¿O estamos todos de acuerdo que la desaprobación del público, una reacción que, entre paréntesis, yo no comparto en su totalidad,
de acuerdo,
parece que eso es parte de un proceso anterior? Y que hoy Diego Martín Coca lamentablemente tiene dos tareas. Primero, trabajar sobre su filosofía, y dos, de paso, sacarse ciertos vicios del proceso anterior. Por lo tanto, en estos dos eventos, particularmente para atender, se dificulta, amigo. Se dificulta porque en dos partidos, con poco tiempo con los jugadores, a mí me parece que es poco tiempo y un tanto apresurado. Yo quiero entender, y salvo tu mejor opinión, que los abucheos tienen que ver como con el proceso, tienen que ver con el momento y no tanto con el presente. No sé si me doy a entender. Lo que no entiendo es cómo el aficionado mexicano se toma el tiempo, se toma la molestia de ir a un partido domingo con la familia y va a pasársela mal. Yo no entiendo esa parte. De verdad que como que no sé si en otra parte del mundo esto pase. Al menos en Sudamérica, donde tengo conocimiento vivo, no pasa. Los abucheos quizás vengan después, la crítica, el análisis venga post partido, post proceso. Sin embargo, me cuesta mucho entender. La clasificación al Final Four es prácticamente una obligación porque así México también lo ha estimado. Ahora, y por último, y te cedo el micrófono, amigo, yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a ver las cosas desde otro cristal. México, afortunadamente y en su historia, ha logrado tener una generación extraordinaria e envidiable de futbolistas. pero hoy la realidad creo que tendría que llevarnos un poquito más a la humildad y no tanto a la soberbia, no tanto al ego de la zona, porque México, siendo el segundo mejor rankeado de la FIFA por detrás de Estados Unidos, tendría, claro que la tiene, por individualidades, por lo colectivo, por el peso económico, claro que sí, pero hoy en día, ¿te parece, Camachito lindo, sí, que México está para levantarse el pecho y empezar a ver sobre encima del hombro a los Surinam, a los Jamaica? ¿Está en esa posición?
No.
Y más aún, ¿tienen la materia prima para entonces empezar a pararse sobre ese escalón? A mí, con el respeto que me merecen, no se trata de faltar el respeto, créeme que no, pero creo que México hoy en día no está en esa posición por lo que pasó en Qatar y por lo que viene arrastrando añitos atrás.
¿No sientes entonces, mi querido Felipe, que, como diríamos acá en México, que es muy muy normal, ¿no? En el tema de acá de México, Felipe, ¿no? Que de repente con J, ¿no sientes que de alguna manera u otra esa soberbia, ese ego, de repente cuando lo ves en la cancha, o mejor dicho, lo ves en el aficionado, te das cuenta que hoy en día quizá no solamente es la desconexión con lo que pasó en el Mundial, sino que también de repente el aficionado no ve la verdadera realidad de lo que hoy en día es el fútbol mundial, porque quizá México no se ha estancado, sí ha crecido, poco mucho ha crecido, pero también Jamaica, el mismo Estados Unidos, el mismo Honduras, el mismo Costa Rica, porque acá, y también no solamente de la afición, algunos medios de comunicación, algunos expertos, para ellos es muy fácil decir, es que son de Centroamérica y no tienen nivel y México tiene que golear. Creo que también hay que ser responsables con lo que se dice.
Por supuesto, y en este papel que nosotros debemos fungir como medios de comunicación, porque se lo escuchaba a Irving Lozano el mismo domingo, ¿no? La falta de apoyo del público. ¿Sabrá cuántos aficionados entraron al estadio? ¿Sabrá?
Uh-huh.
Por falta de apoyo, de verdad, vamos a hablar. Okay, y en ese sentido, y en ese papel que quiero llegar, es ¿cuál es esa verdadera realidad de la cual tú realmente hablamos? ¿Cuál es la realidad de México? Porque esta realidad está un poco distorsionada, ¿eh? Porque para ti es una realidad, para mí es otra, y para el aficionado que fue al Estadio Azteca percibió otra. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿Hay una realidad o son, entre comillas, varias realidades las que atraviesa México? Porque aquí podemos hablar de dos tópicos, la realidad de México y la realidad de la zona. Quizás ahí se entremezcla y podemos decir que hoy en día Jamaica, Costa Rica, el mismo caso de Surinam, que de manera muy silenciosa, le hizo un partido a México relativamente competitivo, con sus argumentos, ¿no? Pocos,
claro,
se los hizo, y no fue otro escenario hasta que ellos se hubieran encontrado un poquito más de puntería, y el discurso, repito, vuelve a cambiar. Entonces cambia a partir del resultado. La realidad de México el jueves pasado era una, la realidad de México después del partido el domingo es otra, y a partir del Final Four de este Nations League, ¿qué va a pasar? Es otra realidad. No niego que Diego Martín Coca tenga responsabilidad, Camacho.
Claro.
Aquí no la niego. Pero no seremos un tanto injustos también de que para volver a empezar de cero, como es el papel, en el papel, hay que sacarse un poquito de los, como decimos ahí en mi pueblo, de los cachuchazos, ¿no? Que nos llevamos en el pasado. Y me parece que hay una responsabilidad compartida. Diego Martín Coca llega, cumple con su trabajo, pero ¿al cuánto tiempo llega después de lo de Qatar? Para mí, Camacho, lo que sucedió en Qatar tuvo que darse un parteaguas durísimo. ¿Sabes cuándo lo pensé? Y ahora que recuerdo, ¿sabes cuándo lo pensé? Y te lo digo, no con otra intención. Pensé que con el 7-0 contra Chile en aquella Copa América era haber tocado fondo. Y resultó que viene Qatar, y eso sí es tocar fondo. Entonces, ¿de cuál realidad hablamos? Ahí estoy un tanto confundido, amigo.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Sergio Romo se retira del béisbol tras 15 años de carrera, como lo platican en Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
Se despidió uno de los cerradores más grandes, el orgullo latino, orgullo mexicano, Sergio Romo, al quien tuve la posibilidad, Quiñones, de conocer ahí personalmente, porque en el 2019, mientras viajábamos con los Miami Marlins, él estaba ahí, todo un personaje, las cosas que hacía Romo. Nunca vi un hombre parado ahí cuando el avión iba a despegar al lado del piloto y lanzando pomitos de agua, y era una cosa tremenda lo de Romo. Así que un hombre con tres anillos, con su equipo, con los Gigantes de San Francisco, que pasó por varios conjuntos. Así que Sergio Romo, gran pelotero, mi reconocimiento para él. Pero fue un momento, no sé si viste el video.
Sí, claro.
Fue un momento tremendo, ¿eh?
Sí, y qué bonito gesto de la organización de los Gigantes de San Francisco de ofrecerle este contrato de liga menor para permitirle despedirse del público, ¿eh? Porque sí, fue en un juego de sprint training todavía, de pretemporada, pero el juego de anoche fue en Oracle Park, ahí en la ciudad de San Francisco. Y por cierto, Beto, con una excelente concurrencia de público, los fanáticos respondieron para ir a despedir a Sergio Romo, como bien dices. El mechón, mamá el mechón, préndeme el mechón. Yo también escuché mucho esa canción porque Sergio Romo, sin lugar a dudas, fue una pieza importantísima en aquel título de los Charros de Jalisco en Liga Mexicana del Pacífico. Fue el primer título para los Charros de Jalisco y después Sergio Romo, incluso en esa serie del Caribe allá en Panamá. Y muy querido, un personaje, como tú dices, más allá del pelotero, es todo un personaje. Fueron 30,254 fanáticos, anoche en el Oracle Park para despedir a Sergio Romo. Repetimos, un juego de pretemporada, pero que tenía este aliciente de despedir al mechón.
Tú sabes, con lo que yo me quedo de Sergio Romo, ¿te acuerdas la Serie Mundial? Los Gigantes de San Francisco contra los Tigres de Detroit, que ganó San Francisco aquella barrida, cuando se enfrentó a Miguel Cabrera para el último out, y lo poncha al final con una recta, ¿sabes? Nunca en la recta le caminó mucho, lo era más mezclar los lanzamientos, la slider. Era un slider avisada y el cambio, y así todo, le costaba mucho trabajo a los bateadores descifrarlo. Pero cuando pienso en Sergio Romo, me viene a la mente ese último out, él tirando la gorra, celebrando ahí en el terreno con los compañeros de equipo en el campeonato, uno de los tres campeonatos obtenidos por Sergio Romo y los Gigantes de San Francisco en esa época. ¿Cuántos fueron, Quiñones? Como tres series mundiales en un periodo de, ¿qué? ¿Cinco años, seis
una
años?
Una verdadera dinastía. 2010, 2012 y 2014. En cuatro 14. Añitos. En Fíjate, cuatro añitos, tres series mundiales, ¿eh?
Ayer tuvimos aquí a Gregor Blanco. Mira, qué casualidad, compañero de Sergio Romo en esos dos títulos, porque Gregor Blanco ganó en el 2012 y en el 2014. Así que era uno de los que celebraba con Sergio Romo esos títulos, ¿eh?
Mamá, ¡baile, Quiñones! Préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón. Mamá, préndeme el mechón.
Que me voy para Nueva York. Vámonos, el Sergio Romo de los venga, Gigantes Quiñones, de San Francisco. Venga, una carrera, Beto, que hay que reconocerlo, y por eso queríamos empezar el programa, ¿no?, con este homenaje para Sergio Romo, porque es una carrera que comenzó. Él fue drafteado en el año 2005 por los Gigantes de San Francisco. No debutó sino hasta la temporada del 2008. Y desde el año 2008, desde esa campaña del 2008 hasta el 2016, estuvo vistiendo el uniforme de los Gigantes de San Francisco. Después pasó por varias franquicias, por los Dodgers, por Tampa. En el 19 llegó a Miami, a los Marlins, pasó por Minnesota, por los Atléticos de Oakland. Y en el 2022, Sergio Romo terminó despidiéndose ya la pasada campaña con los Marineros de Seattle y con los Blue Jays de Toronto. En total, la carrera de Sergio Romo, como bien decía el Beto, tres anillos de campeón de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco 2010, 2012 y 2014. 42 victorias y 36 derrotas. Un promedio de efectividad histórico de por vida de 3.21. 821 juegos, solamente 5 aperturas, 137 salvamentos en un total de 722 innings y 2 tercios de actuación. Y mencionar también, Beto, la cantidad de ponches. Fueron un total de 789 ponches de por vida para Sergio Romo, el Mechón, que a sus 40 años se retira. Lo hace relevando en un juego en el Oracle Park, ahí en la ciudad de San Francisco. Y repito, ante más de 30,000 fanáticos, que anoche en un juego de pretemporada, escuchen bien, juego de pretemporada de Spring Training, ante más de 30,000 fanáticos, así se despidió Sergio Romo.
Detalles de box en el Pulso del Deporte con Luis Quiñones y Tate Gómez Luna.
Iniciamos con la información del boxeo. David Benavides derrotó por decisión unánime a Caleb Plant en Las Vegas. En un combate lleno de momentos de mucha intensidad, dominado en un principio por Plant, quien perdió bríos y terminó siendo dominado por el bandera roja, que demolió a su rival en los últimos rounds para hacerse con el triunfo y exigir una vez más, al finalizar el combate, una oportunidad ante Saúl Canelo Álvarez para el mes de septiembre. ¿Se la darán?
Ya ¿no se la darán? No, bueno, el que iba a ganar ya se merecía, ¿no? Enfrentar al Canelo. Aún así que había derrotado a Caleb Plant ya en el 2021. Creo que fue un combate que no decepcionó. Creo que se fue hasta lo último para la victoria de David Benavides. Y lo escuchamos días antes del combate con nuestro compañero Iñaki Erzate, en donde le decía... Bueno, yo escuchando a Benavides, Luis, yo ya lo veía con la mente en Canelo Álvarez. O sea, él ya lo quiere. La situación es saber si el Canelo toma el combate para septiembre. Primero está Guadalajara en el estadio de Chivas contra John Ryder, ¿eh?
Me dijeron que nuestro productor ya anda desembolsando, que son casi $3,000, ¿no?
50 mil pesitos.
50 mil pesitos, digo, en reventa, por ahí están ya casi en los $3,000 para poder ir a ver a Saúl Canelo Álvarez. Sí, hay billete. Hay billete.
¿Para que te caiga el sudor de Canelo o...? Pues, o qué.
Yo no pagaría por eso, no, pero pues bueno, cada cual con sus gustos, ¿no?
Ni yo, ringside. Acá la situación, Luis.
El tema de David Benavides es que viene pidiendo esa pelea desde hace mucho tiempo, pero el discurso de Canelo Álvarez, como dicen ahí en mi tierra, caimán no come caimán, no quiere pelear contra mexicanos, dice que él no quiere enfrentarse a un boxeador mexicano. La verdad, yo no veo por qué no, si se trata de un buen rival. Algo de lo que ha carecido Saúl Canelo Álvarez.
¿Sí irá por algo de patriotismo? ¿Porque no quiere enfrentar a compatriotas? ¿O será un miedo? ¿O un miedo de que el Canelo no quiera ser vencido por otro mexicano?
Deporte es deporte. Sea mexicano, sea quien sea. A ver, hasta en los deportes colectivos, hasta en deportes colectivos llega el momento en que usted se tiene que enfrentar a un compatriota. ¿En qué sentido lo digo? Luis Manuel Gómez Luna y Luis Quiñones son delanteros de la Selección de Fútbol de México. Están buscando un último cupo para hacer el equipo. Nos tenemos que eliminar usted y yo a ver quién es el mejor de los dos para hacer ese equipo, esa selección nacional. Así sucede. Y si usted va a una competencia de atletismo, clasifican dos mexicanos a la final de los 100 metros planos, usted va a tener que competir contra un mexicano.
¿Cuántas veces Michael Phelps no le ganó a sus...
Correcto.
Compatriotas,
entonces,
¿no?
A mí me parece algo absurdo el usted decir que no enfrenta a un mexicano en el boxeo.
Por eso pongo la balanza del miedo, ¿no? Yo creo que existe un miedo de Saúl Canelo Álvarez. ¿Por qué tanto el rumor de Munguía? ¿Por qué estaba lo de Munguía antes? ¿O cómo se la sacaba la vuelta? No, está joven. No, todavía está creciendo Jaime Munguía. Hay que
¿Cuánto
esperar.
¿Cuánto esquivó a nuestro buen amigo Triple G?
Sí, ahí ya lo agarró en la tercera pelea, ya mayor.
Ah, pensé que iba a decir en la tercera edad.
No, bueno, está casi. Es que hay que ponernos a analizar, Luis, no solamente por el tema de los compatriotas. A lo largo de la carrera de Canelo ha estado tratando de mantenerse cómodo, mantenerse en una zona de confort sin riesgos.
Para mí, David Benavides, vaya, por tanto que lo ha pedido... Y tanto que ha exigido esa pelea contra Saúl Canelo Álvarez, acábale de dar la dichosa pelea, le ganas,
no pasa
callas
nada.
Bocas. Ah, ¿dónde está el riesgo? En que pierda la pelea contra Benavides.
¿Y qué vas a decir, no? Ahí viene también la credibilidad, que para muchos contra Bivol, esa credibilidad de Canelo se cayó, Luis. O sea, ese combate lo dominó Bivol.
No, pero fíjate.
De principio a fin.
Yo te lo decía y creo, no sé si recuerdas, en programas anteriores hace algún tiempo que yo lo decía, parece algo ilógico pero no lo es, a Canelo le convenía perder una pelea para que sus rivales, no él, para que sus rivales ganaran credibilidad.
O sea, usted está diciendo que se dejó ganar contra Bivol.
No, le convenía, no, le convenía tener a un rival exigente al grado tal que le ganara una pelea. Porque ya era muy aburrido y ya pasaba siempre lo mismo.
¿Pero aburrido por
un
qué?
Bulto más.
Por eso.
Otro bulto
porque
más.
¿No enfrentaba a los buenos? Costal. ¿O porque
porque
sí,
al único que le había presentado...
Había un riesgo.
Al único que le había presentado cierto nivel, cierta exigencia, llamado Gennady Golovkin, lo esquivó.
Le ganó a Floyd Mayweather también. Mayweather,
Erislandi Lara en su momento.
Ah, también lo bueno. Hay que meter en la ecuación a Erislandi Lara, por
favor. Pero la verdad es que al final... Era uno tras lo mismo. ¿Cómo se llamaba aquel? Rocky Fielding y...
Sí, no, bueno.
Gildirim, del nombre, sí, de medicamento. Sí. La verdad, eran increíbles los rivales de Saúl Canelo Álvarez. Y qué bueno que apareció un b-ball. Sí. O sea, si hoy puedes vender una buena pelea en México, es porque viene el morbo también de que ya Canelo Álvarez perdió una pelea hace muy poco.
¿Y cuánto te vende de que Canelo esté buscando la revancha con alguien, no?
Claro.
Y Dimitri Bivol, por más que decía, no, yo ya lo vencí, pues ya también los ojitos le brillaron por la bolsa, ¿no? O sea, la bolsita, ¿cuánto va a brillar para Dimitri Bivol ahora? Que va a ser, pues ahora, el que van a retar, ¿no? En este caso, Saúl Canelo Álvarez. Eso ya sería, pues, hasta el próximo año, ¿no? Porque yo no veo a Canelo, no sé, intranquilo, por así decirlo. Ya este año, después del combate con John Ryder, y a ver a quién enfrenta en septiembre, porque yo sí creo que ya Benavides y la presión sí van a tratar de convencer ya al Canelo Álvarez de que lo enfrente en algún momento.
Sí, pero yo creo que regresando a ese tema de Benavides, para mí es ilógico, para mí no es una excusa el usted decir, no, yo no enfrento mexicanos. Señor, si su rival, o como ellos mismos han puesto, ¿no?, sobre la mesa, no, es el que le toca enfrentar. Porque claro, es el que tiene el cinturón y es el que queremos.
Pero ahora la situación, hubiera ganado Caleb Plant, que le decimos, fue un combate de poder a poder, ¿no? Se fue hasta las tarjetas para definir. Si hubiera ganado Caleb Plant, ya le ganó en 2021, se hubiera metido en problemas el Canelo de, le voy a dar otra pelea a Caleb Plant. Bueno, porque es lo que se hablaba, de que si ganaba Caleb Plant o David Benavides, era el siguiente rival de Canelo.
La verdad, sabemos cómo se maneja.
Hay una mandatoria, ¿no? Es el retador obligatorio, ¿no? David Benavides por uno de los cinturones de Saúl Canelo Álvarez, el del CMB, para poder ahora sí ver si lo quiere pues mantener, si no, lo va a tener que dejar ahí libre.
Y sería lamentable, porque al final, más de mandatorias y de que si es obligatoria pelear, no. A ver, lo que queremos es ver buen boxeo y ver un rival que se le pare enfrente a Saúl Canelo Álvarez, mínimo con ganas de sacarle la pelea y no como otros que se subieron nada más por la bolsa. Y lo sabemos porque también pasó con el ruso, que se subió nada más por y dijo, no, yo sabía que yo no iba a ganar. Pero me subí por el dinero que me iban a pagar y punto. Vámonos, ahora, no me maltrates mucho y me bajo.
Lo de Benavides hay que destacarlo, está invicto. O sea, también estará interesante para Canelo tomar el reto. Pongámoslo que lo tome. Qué importante sería quitarle el invicto a David Benavides. Tiene 27 victorias, 23 de las 27 por nocaut.
Imagínate para Benavides el poder mantener su invicto. Porque ya Benavides dice, o sea, estoy en un punto de mi carrera donde estoy invicto, bueno, necesito dar un paso superior, ganarle a un rival ahora sí de renombre. ¿Cuál es ese rival? Saúl Canelo Álvarez. Pero bueno, no lo quiere enfrentar.
Seguimos con información del Opening Day y tenis en Contacto Deportivo con Andrea Martínez.
Vamos rápidamente con información del béisbol porque esta es la semana del Opening Day. Luis Quiñones, cuéntanos la información.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, la gran audiencia de Contacto Deportivo. Nos acercamos cada vez más al Opening Day del béisbol de Grandes Ligas. Solamente nos faltan 2 días para que arranque la temporada de MLB el próximo jueves 30 de marzo y con una doble cartelera de TUDN Radio, Yankees Gigantes de San Francisco, a la 1:00 p.m. tiempo del Este y a las 7:00 p.m. el campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, en contra de los White Sox de Chicago, el reencuentro de José Abreu con su ex equipo vistiendo ahora el uniforme de los Astros. Anoche, una jornada emotiva en el Oracle Park de la ciudad de San Francisco con la despedida de Sergio Romo, el Mechón, el mexicano, quien debutara en el año 2008 con la franquicia de los Gigantes y con la cual ganó un total de 3 anillos de series mundiales en 2010, 2012 y 2014, hasta la temporada del 2016, cuando abandonó el equipo, pasó por otras organizaciones como los Dodgers de Los Ángeles, los Tampa Bay Rays, los Mellizos de Minnesota, Atléticos de Oakland, los Marlins de Miami y cerrando el año pasado, en el 2022, con los Marineros de Seattle y los Blue Jays de Toronto. Sin embargo, el equipo de San Francisco le ofreció un contrato de liga menor en este mes de marzo para que pudiera despedirse de la fanaticada tal y como lo hizo anoche allí mismo en el Oracle Park con una muy buena concurrencia de público que acudió a despedir al mexicano Sergio Romo. Se retira con un total de 137 rescates, 789 ponches y un promedio de carreras limpias de por vida en Grandes Ligas de 3.21. Pitcher ganador, 42 victorias y 36 derrotas de por vida en el béisbol de Grandes Ligas. A sus 40 años, pues termina su carrera en MLB, Sergio Romo, quien además es recordado por buenas actuaciones también en el béisbol mexicano, aquel primer título de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Enhorabuena y por supuesto que la gran fanaticada ayer estuvo a la altura despidiendo a un destacado pelotero mexicano. Así que todo listo para el inicio de la temporada este jueves 30 de marzo con doble cartelera de TUDN Radio.
Sigue la actividad del Miami Open. Ya estamos en las fases finales. Horacio Joffre nos tiene todos los detalles. Horacio, ¿cómo estás? Cuéntanos todo lo que está ocurriendo en Miami.
Hola, Andrea, qué gusto saludarte. Aquí seguimos en el Master 1000 de Miami. Como podrás escuchar de fondo, en pleno partido en el día de hoy. Ya tenemos al primer clasificado a los cuartos de final en la rama masculina. Yannick Sinner, el italiano, derrotó a Andrei Rublev. Todo el mundo está esperando el partido de hoy, que será aproximadamente a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, entre Carlitos Alcaraz, el número uno del mundo, contra Tommy Paul, uno de los jugadores donde la gente aquí de las barras y las estrellas tiene muchas esperanzas de que llegue muy lejos en el tenis. Pero no solamente tenemos ese partido, sino que más a lo que sería en el horario nocturno, Jessica Pegula va contra Anastasia Potapova. Y uno interesante también, el de David Medvedev, que pasó directamente a los octavos porque su rival le dio walkover. ¿Qué te parece si escuchamos a Juan Martín del Potro? Estuvo invitado por una marca de tequila muy conocida. Y bueno, haciendo alusión a que le gusta el tequila, pero más que nada habló de sus planes futuros, de estar en el abierto de los Estados Unidos. Y el anfitrión fue nuestro colega Dani Mitchell. Lo escuchamos a Juan Martín.
El tenis yo sé que sigue estando bien, no, nunca va a ser un problema de agarrar la raqueta y ver cómo me siento. Pero bueno, el tema físico en mi rodilla es algo con el que trabajo día a día. Pero bueno, esa ventana del tenis la voy a dejar abierta, por lo menos hasta el US Open, como dije. Es el torneo más especial que ya saben lo que significa para mí. Entonces, bueno, todavía tengo tiempo, me voy a poner a entrenar, voy a ver cómo responde la pierna. Y veré más adelante si lo puedo hacer. Te quisiera por lo menos terminar el partido, completarlo, disfrutarlo. Si es mi último momento dentro de la cancha, poder estar a la altura de ese momento. Y bueno, me voy a preparar y la verdad es que darlo todo es algo que me sale natural. Después si lo logro o no, ya dependerá de la pierna.
Ojalá que se le haga, que Juan Martín pueda estar presente en el abierto de los Estados Unidos. Es algo que todos deseamos. Para que al menos se despida de una manera como él quiere, dentro del campo de juego. Karen Khachanov y Stefanos Tsitsipas completan los partidos del día de hoy. Ayer perdió el chileno Garín, una lástima. Y hoy también va a estar jugando Francisco Cerúndolo, el argentino, el único que queda contra el italiano Lorenzo Sonega.
Nos vamos con los festejados de locura con Octavio Rivero y Jorge Rubio.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Vámonos, 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 vámonos con el dato random, señor Rivero, porque este sábado tendremos por TUDN Radio el Final Four, perdón, del NCAA y tres de los cuatro equipos participantes nunca habían llegado a estas instancias: Miami, Florida, Atlantic y San Diego State.
El otro equipo que participa es la Universidad de Connecticut, que ha ganado cuatro veces el campeonato. La Universidad de Connecticut, que ha ganado cuatro veces el campeonato nacional de la NCAA. La última fue en el 2014.
Y el equipo más ganador del torneo nacional es la Universidad de California en Los Ángeles, con 11 campeonatos, seguida por Kentucky con 8 y North Carolina con 6.
Y justamente esas dos universidades, North Carolina y Kentucky, son las de mayor número de partidos ganados en la historia del torneo, con 131 victorias. El top 5 es integrado por Duke con 118, Kansas 115 y UCLA con 114 triunfos.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Vámonos, vámonos con el niño del pastel. Tenemos cumpleañeros, fantástico, sensacional. Y es que el 28 de marzo de 1970 nacía en Suiza Giovanni Vincenzo Infantino, mejor conocido como Gianni Infantino, abogado y presidente de la FIFA desde el 26 de febrero del 2016. A pesar de ser suizo, ha declarado apoyar al Inter de Milán y a la selección de Italia.
Y en 1975 nacía en Santander, España, Iván Elguera, exfutbolista que se desempeñaba como central, histórico del Real Madrid, con quienes ganó 3 ligas, 2 Champions, mundialista por España en Japón y Corea 2002.
Y en 1979 nacía en Buenos Aires, Argentina, Daniel El Rolfi Montenegro, futbolista argentino que pasó por clubes como Huracán, Olympique de Marsella, Independiente River Plate y terminó su carrera en México para jugar con el América.
Y en 1986 nació en Nueva York Stephanie Joanna Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga. Está cumpliendo 37 años y ha ganado hasta el momento nada más 13 premios Grammys y un Oscar por mejor canción original en el 2019 por Shallow de la película Nace una estrella.
Tal día como hoy.
Échele, échele rápido, señor Rivero, porque ¡vámonos! En 1897 nació el entrenador alemán Sepp Herberger, seleccionador nacional de Alemania en el 36 y 64, campeón del mundo en Suiza 54.
En 1990, el presidente George Bush padre le otorgaba de manera póstuma la medalla del Congreso al atleta Jesse Owens, multimedallista olímpico en Berlín 36.
Y en el 77, la Universidad de Marquette vencía a North Carolina 67-59 para coronarse campeones del básquetbol colegial.
Y ese mismo día, 1977, se realizaba la ceremonia de los Oscars y el premio para mejor película era ni más ni menos que para Rocky. Su director, John Avildsen, se llevaba el Oscar al mejor director.
¡No me diga!
¡Sí le digo!
¡Vámonos, señor Rivero!
¡Vámonos!
Adiós, hasta mañana. ¡Quédese en línea 4, bye!
Gabriela Ramos se despide.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
TUDN Radio te llevó 2 campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta 6 ocasiones se da lujo Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.